Mateo 11, versículo 1. Estamos a continuación con lo que se llama la vida de Cristo. Y hemos visto a Cristo predicando el sermón del monte y comenzando su ministerio público con milagros, levantando a los muertos, sanando a los ciegos. Y él continúa aquí en Mateo 11 con Juan Bautista encarcelado. Estamos en Mateo capítulo 11, versículo 1. Mateo 11, 1. Y aconteció que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envióle dos de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Ok, aquí tenemos a Juan Bautista. Él está en un lugar que se llama Maqueronte. Maqueronte. Aquí está Jerusalén. Y Herodes lo tiene encarcelado en el otro, en la otra parte de Jordán, el otro lado del río Jordán, en un lugar que se llama Maqueronte, que es una prisión allá, y Juan estaba allá encarcelado. Y muchas personas, cuando comentan sobre la Biblia y este pasaje en específico, dicen que Juan estaba dudando. Yo no creo que estaba dudando. Él sabía quién era el Cristo. Pero lo que estaba haciendo, estaba retando o desafiando a Cristo. Porque Cristo, sabemos que es Mesías. Y a Jesucristo como Mesías se le da el trono de su padre David. Es decir, que Cristo es el rey. Y vino a este mundo para ser el rey y a sentarse sobre el trono de David. Y Juan Bautista anunciaba el rey Jesús como el rey del reino de los cielos. Y ahora Juan Bautista está diciendo, ¿y qué pasa con el reino? ¿Qué pasa con nuestro rey? ¿Eres tú el rey o buscamos otro? Es como un insulto o un calumnia en contra de Cristo de parte de Juan Bautista. Él no está dudando, él está diciendo, y si tú eres el rey, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy aquí encarcelado? ¿Por qué no me rescata de aquí y ya comenzamos a levantar un reino aquí y poner tu reino aquí sobre la tierra, yo a tu diestra y nosotros reinando sobre todo el mundo, el pueblo de Israel? Eso es lo que está, eso es lo que pasa aquí. Y Cristo responde a Juan Bautista de la misma manera que preguntó. Okay, Juan Bautista está preguntando, ¿y quién tú eres? ¿Tú eres el rey, sí o no? Y Jesús responde, bueno, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Si yo no soy el rey, ¿quién más puede ser el rey? Pero Juan Bautista tiene el mismo defecto que tienen los 12 discípulos. Quieren un reino físico, político, material. Quieren reinar en tronos. Sobre todo el mundo desean tener el poderío, el señorío. Ellos quieren controlar todo. Y Cristo no vino para controlar, Él vino para salvar. Amén. Amén. Vino para establecer su reino, sí.
Pero el reino de los cielos comienza con el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino espiritual. Cristo vino para afectar a los corazones de las personas. No solamente el reino físico, político de este mundo. Y ese es el problema del mundo, no solamente los 12 discípulos. Pero hoy por hoy, todo el mundo tiene control. Quiere control. Estamos viendo ahora que todos los políticos de este país están luchando y desafiando uno a otro para tener para ganar la votación que sea que se hará en 2012 noviembre, okay, para la presidencia de los Estados Unidos. Entonces todo el mundo está luchando, peleando para tener el control, y el cristiano no busca eso. Un cristiano no debe buscar el control físico, sino buscar lo que se llama la justicia de Dios aquí en la tierra. Y eso no se toma por fuerza. Eso no, tener el reino de Dios morando dentro de tu ser, no es tomar control. Eso no se hace por fuerza ni por armas. Eso, ese reino de Dios morando en tu ser, se hace por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios y por las oraciones y por el ayuno. Eso es el reino de Dios morando en el ser de la persona. Y todo el mundo se confunde con eso. Yo sé que este señor Rick Perry, que va a ser el presidente de los Estados Unidos muy pronto, yo sé que es un cristiano, pero que a mí qué me importa eso. Barack Obama dice también que es un cristiano. A mí no me importa nada, ¿ok? Pues uno puede decir que es cristiano, pero actuar como un cristiano es otra cosa, ¿no? Exacto. Decir con la boca, honrar a Dios con los labios y honrar a Dios con el corazón son dos cosas distintas, ¿ok? Ok, versículo 20, 11, 20, tenemos a Cristo pronunciando, declarando ayes sobre tres ciudades. Estas tres ciudades están en el costo, la costa de Palestina, en la zona norteña. Por acá. Okay. Esto es la zona donde estaban estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum. Capernaum está en la costa del mar Galilea. Okay. Betsaida está aquí. Y otra ciudad que se llama Corazín. Corazín. Mira el versículo 20. Entonces comenzó a zahirir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Y ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, ya mucho a que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Discúlpame, las ciudades de Tiro y Sidón estaban aquí por la costa, y Capernaum y Betsaida están aquí por el mar Galilea. Ahora, Cristo está haciendo su gira por Galilea, okay. Esta provincia se llama Galilea, y esto es el mar. Y estas dos ciudades, junto con otra ciudad que se llama Corazín, él fue a esas ciudades predicando el evangelio, como dijo. ¿Y qué pasa? No les hacen caso, no quieren oír el mensaje. Y así que Cristo pronuncia un ay sobre estas ciudades. Y esto me recuerda de los ayes del libro de Revelación. Hay siete ayes que caen sobre la tierra durante la tribulación. Okay? Eso se llama la ira de Dios. Yo mencioné esta noche que están para revelar una estatua de Martin Luther King Jr. Okay? Y esta estatua, que va a ser, la estatua es más grande que la estatua de los presidentes Lincoln y los otros. Okay? Y él nunca era un presidente, era comunista lo que era. Okay? Martin Luther King Jr. Y están para tener una ceremonia este domingo para revelar este estatua de Martin Luther King Jr., el comunista. Y esta semana, por casualidad, y ustedes saben que yo no creo en lo que se llama casualidad, pero por casualidad, esta semana, 5 días antes de la ceremonia para revelar la estatua de Martin Luther King Jr., un terremoto en Washington D.C. ¿Ok? Y el monumento que se llama el Obelisco de Washington, que está muy alto, es la cosa más alta en toda la ciudad de Washington. Ese obelisco se rompió y hay una fractura en el edificio de ese monumento. Entonces Dios puso el terremoto más fuerte sobre la ciudad de Washington que en toda la historia de Washington, el terremoto más fuerte. Y el domingo, durante la ceremonia, va a estar cayendo sobre Washington un ciclón. Por casualidad, durante la ceremonia de Washington, de Martin Luther King Jr. Entonces, ¿qué pasa? Dios sabe pronunciar lo que se llama aye sobre las personas. Y nuestro país en este momento, por el casamiento de sodomitas, homosexualidades, por los abortos que se hacen todos los años, por el crimen que se hace y todo ese reguero que tienen en Hollywood y toda la maldicia y los viles que se hacen en este país, en este momento merecemos que caiga sobre nosotros los ayes de Dios, la ira de Dios. Eso es lo que pasa aquí con Cristo. Ellos rechazaron el mensaje, rechazaron la palabra de Dios, y por eso, ¿qué pasa? Cristo pronuncia un ay sobre estas ciudades. ¿Ok? Ok, mira por favor Lucas 7. Cristo era 100% Dios y también 100% hombre. Y como un hombre, se cansaba, pasaba hambre, tenía sed, tenía sueño, sentía dolor, pasaba por las tentaciones humanas que nosotros también experimentamos todos los días. Cristo pasaba por todas esas cosas sin pecar, dice la Biblia, sin pecar. Y él también disfrutaba de comunión con otras personas. Cristo era un amador, una persona que amaba de una manera profunda a las personas. Una vez un amigo de él que se llama Lázaro se murió y sus amigas Marta y María estaban muy tristes, en luto por su hermano Lázaro, y vino Jesucristo a ellas, y la Biblia dice que Cristo lloraba Cristo por ellas y por su amigo que se había muerto. Entonces Cristo tenía un amor profundo para sus amigos, sus amigas, su familia, sus parientes, las personas con lo cual él disfrutaba una comunión especial. ¿Ok? Y nosotros tenemos en nuestras vidas personas que amamos. ¿Ok? Y es menester que amemos a nuestros seres amados. ¿Ok? Muchas veces nos ponemos agobiados y muy ocupados y preocupados. y trabajosos por las cosas que pasan en la vida, y no tenemos tiempo ni hacemos tiempo por las personas más importantes en nuestra vida. Tenemos que tomar el tiempo para, como Cristo aquí en Lucas 7, mira versículo 36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí una mujer en la ciudad que era pecadora, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un vaso de alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Aquí está Cristo a la mesa de un fariseo, por supuesto debe ser un amigo de él, puede ser Nicodemo o otro, ok, y él está comiendo con este fariseo, y viene una mujer pecadora, dice la Biblia, y está sentada ella a los pies de Jesucristo, ungiendo su pie con el ungüento. Ok, vamos a seguir leyendo. Y como vio este el fariseo que le había llamado, pensó en sí diciendo: este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces el fariseo está pensando: no, él no debe estar con esta mujer, él no debe ser ungido por esta mujer. Y muchas veces en el mundo la persona piensa: ¿quién es el pastor para andar con aquella tropa de pecadores? Bueno, en esta iglesia somos todos pecadores, ok, somos todos viles aquí, ok. No, nosotros, si no fuera por la sangre de Jesucristo, seríamos todos perdidos aquí, sin ayuda, sin auxilio, yo muerto. ¿Ok? Pero gracias al Señor, el Señor Jesucristo nos salvó. Y cuando las personas se jactan o ponen su nariz, como decimos en inglés, ponen su nariz en el aire para pensar que son muy importantes o especiales, esas personas no saben cuál es el amor de Dios que Cristo nos mostró a nosotros. Entonces eso es lo que piensa aquí este fariseo. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice: di, maestro. Y dice Jesús: cierto acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice Cristo aquí? Siempre es más fácil para la primera generación de cristianos servir con celo al Señor que para la segunda generación. Es porque les han sido perdonado mucho. ¿Ok? Muchos de ustedes que se salvaron muy tarde en la vida, saben la vida anterior que vivían, conocen los pecados que hacían en la vida, y sabiendo que Cristo ya nos perdonó de toda esa vida de malicia y esa vida sucia, nosotros le amamos más que a otros que se han crecido en el Evangelio. Ahora, eso no es excusa para la segunda generación. Porque aunque la tentación para la segunda generación de cristianos es tener una cierta apatía o ser menos calurosos en cuanto al evangelio, ellos no han experimentado lo que se llama el pecado y tienen el cerebro limpio, como una tabla limpia. ¿Okay? Entonces ellos también pueden servir al Señor con celo y con una tabla limpia, hacer muchas grandezas por el Señor. Entonces no hay excusa para la segunda generación. Yo entiendo el celo de la primera generación. Habiendo sido perdonada de muchas cosas, aman mucho al Señor y tienen un celo. Eso era yo cuando yo me salvé, cuando yo me convertí al Evangelio. Yo ya de 12 años de edad yo estaba cansado de la vida porque había experimentado un divorcio con mi madre, mi papá y mi mamá se habían divorciado. Y yo había visto muchos de los pecados de este mundo. Yo había experimentado la tristeza y las dificultades que pasan en la vida de un niño que ha pasado por pruebas muy temprano en la vida, con mis padres y con todas las cosas que pasaban. Y eso me dio un deseo para justicia. Aún antes de salvarme, de convertirme al Evangelio, yo tenía un deseo inmenso para la justicia. Cuando veía una cosa mala pasando, yo me enojé diciendo, eso no es justo. Y yo quería arreglar todo. Y hasta la fecha yo quiero arreglar todos los problemas del mundo. he aprendido bastante que yo no puedo arreglar nada en esta vida. Pero siento ese celo por el Señor, por la justicia de este mundo. Dice la palabra de Dios, buscar primero la justicia de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que la cosa más importante es la justicia. Y yo tenía un deseo fuerte por la justicia. Entonces, aquí está diciendo Cristo la misma cosa. Esta mujer pecadora viene a Cristo. Esta mujer ha vivido en la suciedad, en la porquería de este mundo, andando por las calles como una perra. Y ahora Cristo le ofrece a esta mujer otra oportunidad de ser perdonada, tener su carga de pecados quitada de por encima de sus hombros, y esta mujer con todos sus pecados perdonados tiene un amor fuerte por el Señor Jesucristo y le viene a él amándole y ungiendo su pie y con su cabello, los cabellos de su cabeza, ungiendo su pie. Y el fariseo no entiende eso porque él no tiene, supuestamente no tiene muchos pecados que tienen que ser perdonados. Él es justo. Sabemos que el corazón del fariseo es más negro que muchos de los pecadores, pero en la superficie de su vida, él era perfecto, sin culpa delante de la ley de Moisés. Entonces, la persona que ha vivido una vida tan limpia, tan justa, así como un fariseo, le es difícil amar a Jesucristo porque no le ha sido mucho pecados perdonados. Y eso es difícil. Mira, la cosa se puede resumir al grano con esto. En Juan 3 tenemos Nicodemo, un fariseo. Y Nicodemo era un fariseo, un líder de los judíos, un príncipe de los judíos, dice la Biblia. Vivía de la manera más recta y estricta, conforme a la ley de Moisés. Y cuando vino a Jesús diciendo, tú eres de Dios, Cristo le dijo, tú tienes que ser renacido. Él tenía la misma necesidad de esta mujer aquí. ¿Ok? Dice Pablo en Romanos 3, no hay diferencia. No hay diferencia. La persona más buena en la superficie de su vida, en lo exterior de su vida, esa persona es también igual pecadora, así como una persona que está viviendo como un perro allá en la calle. Entonces tienen la misma necesidad, y Cristo, la sangre de Cristo puede cubrir los pecados de un fariseo, igual como un los pecados de una mujer pecadora, así como esta mujer aquí. Ok, Lucas 8, comenzando versículo 1, y aconteció después que él, Jesús, caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce iban con él. Y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haberes. Ok, Cristo comienza a otra gira, segunda gira, por Galilea. Ok, ya había pasado por todos los alrededores del mar Galilea. Ahora está comenzando nuevamente y comienza echando fuera, curando a ciertas mujeres. Aquí, como dice versículo 2, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Imagínate teniendo 7 demonios. Yo creo que muchas personas hoy por hoy tienen demonios. Y los demonios buscan entrada en la vida de una persona por muchas vías. Como por ejemplo, la música que uno escucha. ¿No saben ustedes que Satanás era el dueño, el maestro de la música en el tercer cielo? Como dice Ezequiel, capítulo 28. Dice que Satanás se componía su cuerpo celestial de instrumentos musicales. ¿Ok? Él conoce lo que se llama música. Y la música de este mundo, la música de Satanás, abre puertas y ventanas al alma por los cuales entran los demonios. ¿Ok? Hay dos clases de música. Tenemos lo que se llama la música del mundo y la música espiritual. Dice Pablo, salmos, himnos y canciones espirituales. Salmos, himnos y canciones espirituales son las tres clases de música que podemos escuchar nosotros los cristianos. Tristemente, hoy por hoy no hay muchas emisoras en la radio que dan buena música. Eso es triste. Yo creo que hay una sola emisora cristiana aquí en Miami. Y la música que ellos dan en esa emisora apesta. Es triste. Yo tengo pensado en el futuro, muy en el futuro, porque yo no tengo tiempo para nada. Pero lo que podemos hacer es hacer una emisora de la internet y poner en esa emisora música cristiana y lecturas bíblicas. Hoy me envió Fabio la última porción de los evangelios en la Biblia audio. Okay. La Biblia audio que él está narrando. Y Dios mediante vamos a tener eso de forma digital para todo el mundo muy pronto. Oren por eso. Y podemos poner música cristiana en una emisora cristiana. Podemos poner la palabra de Dios, la Biblia audio, okay, para que todo el mundo lo oiga en español. Hay una emisora en inglés que se llama Family Radio. Hasta cierto punto ellos tienen buena música y escrituras de la Biblia King James que se puede oír. Pero es triste que en esta ciudad de Miami no tenemos mucha buena música para escuchar. Era una de las razones por qué nosotros aquí en esta iglesia mantenemos la música conservadora. ¿Ok?
okay, con los himnos, con los himnarios. Nosotros no vamos a dejar entrar para nada la música contemporánea. No vamos a dejar entrar aquí en esta iglesia la música del mundo, el reggaetón cristiano, por supuesto. Nosotros para nada, no. Mientras soy pastor aquí, yo no voy a dejar que esas cosas entren aquí. Amén. Nosotros cantemos, cantamos lo que se llama los himnos. Tú no puedes hacer mejor que esto. Lo que cantamos esta noche, Cristo la tumba venció. Okay. La música contemporánea es como tienen coro solamente y cantan la misma cosa una y otra vez tras vez. Okay. Majestad, canta su majestad. Están así y vuelven a repetir la misma cosa una y otra vez. Y el problema en un lugar como Cuba es que no tienen himnarios. Entonces han infiltrado la iglesia, todos los coritos que cantan el movimiento carismático, todo ese pile de payaso. Porque no tienen más nada. No tienen himnarios. Los himnarios que tenían hace años ya se han derrotado, ya se han rompido y han roto. Disculpa. Se han roto todos los himnarios y es triste que en un lugar como Cuba o allá en el río, la zona Amazonas, allá en Colombia, hay lugares donde no tienen himnarios. Y los himnarios cuestan, son caros, son caros los himnarios. Y es muy difícil que las congregaciones de Cuba y otros lugares consigan himnarios. Y es por eso que todo el mundo está girando a la música contemporánea. Pero con el favor del Señor vamos a mantener aquí la música, el programa de música aquí muy conservadora. Cuesta lo que cuesta. Entonces, eso es una entrada para el diablo, para un demonio. Entrar tu vida por la música. Debes cuidar la música, debes mirar bien la música que tú escuchas. ¿Okay? Otra vía de entrar demonios es por las drogas o por la cerveza. Okay, personas toman cerveza o se emborrachan y ¿qué pasa? Eso es otra ventana, una otra puerta para que entren demonios. Okay, esta mujer tenía 7 demonios. Debe decir que ella estaba escuchando la música incorrecta, se estaba poniendo borracha, que estaba mirando muchas películas de Hollywood, que 7 demonios tenía, ¿okay? Hay que cuidar esas cosas, ¿okay? La Biblia dice que no conceda lugar al diablo, no conceda lugar al diablo, no deja que entre el diablo en tu vida por esas vías, ¿amén? Ok, Cristo sigue con sus señales. Mateo, mira por favor Mateo 12. Mateo 12, versículo 38. Sigue con sus señales y prodigios. 12:38. Entonces respondieron unos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, los judíos tienen el derecho de buscar señales, porque la nación de Israel comenzó con señales. Moisés en el desierto, okay, tenía una vara de madera y cuando la lanzó al suelo se convirtió en una serpiente, y Moisés mostró esa señal a Faraón y al pueblo de Israel. Entonces, para que creyeran el pueblo de Israel al mensaje de Jehová, y para que creyese el Faraón el mensaje de Jehová de Moisés, Moisés produjo unas señales, unos prodigios, para que creyesen todo eso. Entonces, ahora vienen los escribas buscando o pidiendo señales de Jesús.
para como demostrar que el mensaje es verdadero que está anunciando Cristo. ¿Ok? 38. Entonces respondieron unos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Aquí está Cristo haciendo muchos milagros, y los hace para demostrar que es Mesías. Hace los milagros para dar la prueba de su reino. Pero cuando ellos vienen a él demandando señales, los niega. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto todos los milagros que hacía. Lo que ellos quieren hacer es manipular a Cristo como un títere, como Pepito. ¿Ok? Como un títere, como un marioneta. ¿Ok? Manipular con hilos a Jesucristo. Ok, ahora haznos una señal. ¿Ok? Haga por favor para nosotros otro prodigio. Para que le creamos a ti. Para que te creamos a ti. Y Cristo dice: No, yo no les voy a dar una señal para nada. Solo una señal les voy a hacer. Que es la señal de Jonás el profeta. ¿Qué señal? ¿De qué señal habla Cristo aquí? ¿Qué es la señal de Jonás profeta? La resurrección. Porque Jonás estaba 3 días y 3 noches, ¿dónde? En el vientre de la ballena. Mira por favor Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. ¿Dónde fue Oseas, Joel, Amos, Abdías, Miqueas, Jonás? Jonás, Miqueas, disculpa. Jonás capítulo 2. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. ¿Qué pasó? Jonás está aquí, lanzado en alta mar por los marineros, y él está tragado por la ballena, o como dice aquí, el pez. Y dijo, versículo 2, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y oíste mi voz. Entonces, ¿dónde está Jonás? Él no está en el vientre del pez. Él está en el infierno. Tú dices, hermano Jeff, eso es metáfora por el vientre del pez. No, señor, para nada. Jonás está en el infierno. Mira cómo dice aquí, versículo 3. Echásteme en el profundo, en medio de las mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré el templo santo tuyo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Bueno, eso no se llama vientre de una ballena. Tú puedes lanzarte ahí en alta mar y se moja tu cuerpo, pero tu alma no es afectado. ¿Ok? Dice, hasta el alma, el abismo. ¿Tú sabes qué es el abismo? El abismo es el infierno. El abismo me rodeó, el junco se enguedejó a mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes. ¿Cómo un pez va a descender a la raíz de los montes? Eso es imposible. La tierra echó sus cerraduras. ¿Alguna vez oíste a Jesucristo hablar de las puertas del infierno? ¿Dónde se encuentran cerraduras? En una puerta. ¿Okay? ¿Qué puerta tiene la tierra? En el infierno. Las puertas del infierno, dice Cristo. Dijo Cristo en Revelación, yo soy el que tiene las llaves de la muerte y el infierno. ¿Ok? Entonces, hay cerraduras en infierno. Hay una puerta en infierno. Hay llaves para abrir la puerta del infierno. ¿Ok? Sigue leyendo. Sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Entonces, aquí, esto no es el vientre de una ballena. Esto es el infierno, donde hay un sepulcro para los muertos. ¿Ok? Oh, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí. Eso es morir. Él murió. Su alma murió y fue al infierno. Me acordé de Jehová y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades vanas, su misericordia desampara. Ok, entonces, ¿qué pasa? La señal de Jonás, profeta, es la señal de morir e ir al infierno y resucitar de los muertos. Jonás murió en el vientre del pez y fue resucitado de la ballena, del infierno. ¿Ok? Y fue a predicar a la gran ciudad que se llama Nínive. ¿Ok? Entonces, Cristo dice, esa es la única señal que yo les voy a dar a ustedes, que son nada más adulterinos y una generación mala. ¿Ok? Dice Cristo, volviendo a nuestro texto, Mateo 12, versículo 40. Dice Cristo, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? ¿En el sepulcro? No. Bueno, sí, el sepulcro puede ser el infierno, pero no es una tumba. El corazón de la tierra. ¿Dónde está el corazón de la tierra? ¿Ok? Aquí está la tierra. Cristo murió en la cruz. Pusieron su cuerpo, ¿dónde? 6 pies bajo la tierra. Pero eso se llama su cuerpo. Estamos aquí hablando del alma. Su espíritu ascendió al Padre. Y en el corazón de la tierra, su alma fue al infierno. Como dice Jonás. ¿Ok? 3 partes del ser del hombre: cuerpo, espíritu y alma. El espíritu de Cristo ascendió al Padre, su cuerpo a la tumba y su alma fue al infierno. Cristo dijo en Actos 2, dice Pedro, que el alma de Cristo fue al infierno. Su alma. ¿Ok? Y en el tercer día que pasó, resucitó de los muertos. Cantamos esa canción esta noche. Resucitó de los muertos. Y eso es la señal más potente. Porque uno puede levantar los muertos y sanar a los ciegos y hacer huir a los sordos. Pero en la hora de la verdad, la prueba de que Cristo es Mesías y Rey y Salvador es la resurrección de su alma del infierno y su cuerpo de la tumba. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, nosotros somos, como dice Pablo, desdichados, miserables. No tenemos esperanza. La división entre lo que se llama cristiandad, cristianismo, la verdad del Nuevo Testamento, la división entre la verdad y todas las otras religiones del mundo es una brecha tan grande que nunca se puede atravesar. Esa brecha, la diferencia es la resurrección de Cristo, porque Mahomet está en la tumba aún todavía. ¿Ok? Y Confucio está en la tumba, y Joseph Smith está en la tumba, y Karl Marx está en la tumba, y el Buda está en la tumba, pero Cristo venció la muerte y es resucitado. Amén. Amén. Esa es la diferencia. Y si Cristo no vive, si tú puedes encontrar el huesito del dedo chiquito de Cristo, ya nuestra religión vale para nada. Es basura nuestra religión. ¿Okay? Lo que nosotros creemos es vano si tú puedes encontrar uno de los huesitos de Cristo aquí en la tierra. Su cuerpo resucitó y Él es vivo hasta la fecha. ¿Okay? Esa es la diferencia. Ok, Mateo 12, 46. Y estando él aún hablando al pueblo, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ahora una gran realidad, una grande verdad, una preciosa verdad, que mis hermanos son los de esta iglesia. ¿Ok? Yo, esta semana, mi hermano fue a Pensacola para comenzar a estudiar en el Instituto Bíblico. Yo no sé cómo va a salir eso, pero vamos a ver. Él es mi hermano según la carne, ¿ok? Y gracias, Señor, Él es también mi hermano según el Espíritu. Él es mi hermano en Cristo. Pero déjame decirte la verdad. Si no fuera por Cristo, a mí no me importaría nada lo que pasa en la vida de mi hermano. Yo lo amo. Pero ¿quién es mi hermano? Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana, aquí presente hoy. Cristo nunca dijo a su madre, María, nunca dijo madre. Siempre la decía mujer. Entonces, no tenía respeto especial para su madre. La honraba como es deber. Okay. Pero siempre decía su madre mujer. Nunca la decía madre. Okay. No es que no la amaba, no es que no la honraba, es que para él no tenía lugar especial, como dicen los católicos. María no tenía ningún lugar especial en la vida de Cristo. Para Cristo, las personas especiales en su vida eran los 12 discípulos que le servían a él, que trabajaban con él. Okay. Todos sus discípulos, tenía hasta 70 discípulos, Cristo. Entonces, para el cristiano, las personas más importantes en la vida son sus hermanos y hermanas en la congregación. Amén. No es decir que no amamos a nuestras familias, a mis parientes yo los amo todos. Pero a los que no quieren servir a Cristo, yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para jugar. Okay, si me llaman, yo los escucho, yo los ayudo si puedo, y todo el mundo está invitado a venir aquí a esta iglesia y podemos servir al Señor juntos, pero la realidad es que si ellos no quieren servir al Señor, no hay tiempo para jugar. Okay, no hay tiempo. No hay tiempo, y Cristo tampoco tenía tiempo para sus parientes. ¿Quién es mi madre? Digo, los discípulos son mis madres. Mi hermano y mi madre. Ok, vamos a aprender ahora las parábolas de Jesucristo. Creo que vamos a terminar ahí esta noche y comenzar la semana que viene. ¿Hay preguntas sobre lo que aprendimos esta noche? Hay preguntas.
Pastor.
Sí, hermano.
Sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Eso ahora todavía pasa con una persona salva.
Bueno, ahora mismo una persona salva, su cuerpo va a la tumba, por supuesto, ¿ok? Y su espíritu y su alma van todos al infierno. Ambos van al cielo, discúlpame. Déjeme decir definitivamente, su alma, terminantemente, su alma y su espíritu van al cielo, amén. De la persona salva, ¿ok? Del impío, su cuerpo va a la tumba, su alma va al infierno y su espíritu vuelve a Dios. ¿Ok? Pero ese espíritu va a Dios muerto. ¿Ok? Porque dice la Biblia que el espíritu del hombre impío es muerto. Entonces vuelve a Dios quien le dio el espíritu. Pero eso no es decir que su espíritu es salvo. Okay, nada más vuelve el espíritu a Dios porque Dios dio el espíritu. Pero el espíritu del hombre es muerto. Okay, entonces es no se salva para nada. Okay, entonces su alma de la persona impía, el alma va al infierno, su cuerpo va a la tumba y el espíritu vuelve a Dios quien le dio. Okay, otra pregunta.